Hola Isabel.
Hola.
Hola Carmen.
Buenos días.
Hola Tommy.
Hola, buenos días, pero que es que aquí se me ha colado mi amigo Pepe Gázquez y como que no es lo que siento, mira. Y aquí están mis amigos, entre comillas, Rajoy. Hola, buenos días y que Dios me bendiga a mí. Pepe Gázquez. ¡Hola, Chato! Carlos Jesús. Hola, buenos días. Y por supuesto, Micael. En el nombre de ella, mi hermano. Buenos días.
También tenemos a Johnny, ¿qué tal? Hola, buenas. Luis.
Ángel.
Y a los mandos tenemos a nuestra compañera Isma.
Buenos días.
También tenemos como invitados a José María, que es abogado de la Fundación Manantial, que también ha llegado. Y a Miguel Ángel, que nos va a comentar un tema. Hola, las pensiones. Buenos días. Entonces, damos paso a Miguel Ángel.
Fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo y buscaré.
Damos paso a un invitado, que se llama Miguel Ángel, que nos va a comentar un tema sobre las prisiones.
Hola, buenos días. Yo estoy aquí para hablar sobre el ámbito penal y penitenciario y los problemas que hay y conllevan dentro de las cárceles y que la gente ignora. En principio, me hubiera gustado que estuviera el letrado, para que hubiese contrarrestado y corroborado las palabras que yo digo. Trastorno mental que hay dentro de la prisión es el 90%. Los medios no funcionan, no solamente en ese ámbito, sino tampoco en el ámbito de la justicia, ni en ningún ámbito. Estoy abierto a cualquier sugerencia que quiera preguntarme, dado mi experiencia de 30 años pasado, y cualquiera de ustedes me puede preguntar.
Yo primero quiero preguntarte qué tiempo has estado en la cárcel.
¿Cuánto?
¿Qué tiempo has estado en la cárcel?
30 años en total.
¿Tanto?
Sí.
¿Y
30 años.
Pues te pensaste muy joven, ¿no? Te metieron muy joven, ¿no?
Sí.
¿Te podemos preguntar la edad que tienes?
48.
Yo te he preguntado otra cosa, esto, Miguel Ángel. Quisiera decirte, perdona, Juani, quisiera decirte si te han tratado bien en la cárcel o te han tratado mal.
Pues ha habido épocas y épocas. Ha habido la época de los 80, de los 90, de los 2000, los 2010 y lo que estamos en el presente.
Por eso, porque no han sido 30 años justos, han sido...
No, han sido 14, luego 18 y luego 7.
¿Y qué opinas tú? ¿Porque tú tienes algún problema mental?
No, yo no tengo ninguno.
Gracias a Dios, ¿no?
Gracias a Dios.
Pero sí ha visto a lo mejor gente de allí, de la cárcel, que los tuvieran.
Sí, muchos.
¿Y a qué debido?
¿A qué debido?
¿Piensas tú?
Pues algunos son generativos, otros son de nacimiento, y otro pues por circunstancias de la vida.
Por lo que sale en la vida, ¿no?
¿Están bien medicados los presos en la cárcel?
¿Están?
¿Bien medicados y bien tratados?
Pues no, no están bien medicados porque los médicos que hay ejercen como psiquiatras cuando apenas tienen la titulación como médico. Ejercen más de funcionarios que de preso, o sea que de médicos.
Miguel Ángel, quería hacerte una pregunta. ¿Tú crees que hay un estigma en la cárcel contra las personas con enfermedad mental?
La hay contra todo el mundo.
En la cárcel, ¿no?
Sí, contra todo el mundo. Especialmente contra los enfermos mentales, claro. Para que no le den guerra, pues les ponen el amo de cate, les ponen el lagartil y derivados para dejarlos tranquilos.
Esa es la pregunta que yo te quería hacer, Miguel Ángel. ¿Cómo era el trato con los... O sea, con los profesionales del centro? Yo me imagino, hay psicólogos, hay algunas personas que os ayuden de alguna manera para mantener el ánimo de 30 años en una cárcel.
No. El profesional está puesto, pero es pura fachada nada más. O sea, sí hay asistente social, sí hay educador, sí hay psicólogo, pero te ve, yo qué sé.
De uvas a peras, ¿no?
Sí, en mi larga experiencia pues te puedo decir que con ellos he hablado muy poquito, así, en muy pocas ocasiones contadas.
Y si, por ejemplo, algunos de vosotros tenéis un atentado contra vosotros de suicidio, ¿os valoran, os tratan de otra manera diferente para que no intentéis suicidar?
No, nada. Te posan en una cama en la enfermería o en celdas y para que no te hagas otras lesiones, te tiras 2 o 3 días haciéndote encima tus necesidades y tus cosas, y ese es el tratamiento que te dan.
Yo hay una pregunta que te quería hacer, que creo que está muy muy en la sociedad. La gente, ¿tú crees que está abierta que haya una cárcel cerca de donde ellos viven o no? Vamos, que me has entendido la
pregunta. Sí, te he entendido, te voy a responder. Lo suyo sería que en cada... sitio cercano, ¿no? Pues hubiese una prisión, ¿no? El problema que hay es que las prisiones sí están cercas. Pero ¿qué pasa? Que los presos, como en mi caso, yo en mis 30 años lo más cerca que he estado ha sido en Ocaña, porque está preventivo, y en Aranjuez todo el tiempo, pues me han tenido por toda España.
O sea, lo que te quería decir, que si tú crees que las personas están de acuerdo que haya una cárcel cerca de su...
Sí, claro, por supuesto.
Sí, sí, no hay ningún problema.
Claro.
Yo quería preguntarte, por ejemplo, no sé si tú de menor has tenido que estar también ingresado, ya no en una cárcel, porque según dicen los menores...
En reformatorio, sí, no en
también has
también
estado
así con 12, 13,
¿y
14,
qué tal se comportan allí con los menores?
Pues
como la película, porque es que yo no he ido nunca a nada cárcel.
No es personal, sino cómo funcionan las cárceles.
Sí, no, te voy a decir. En el tiempo que estamos, pues hay más responsabilidad, hay más medios, ¿no? Para la gente joven. En mi época era la bada de medir, el palo y poco más. Eso era
O sea, que como salen las películas, nanay de la China. Porque como ha habido aquí tantas películas con respecto a gente que lo meten en la cárcel o en sitios cuando no tienen su edad, que los tratan, ¿no? Pues no, no, las películas te tratan de una manera así. Cuando eres más joven, eres menor de edad, y en otras te tratan mejor.
No. Eso no sé hoy día, porque no te puedo hablar, porque no tenía contacto con menores. En mi época, cuando yo era menor, te trataba mucho peor cuando eras menor que cuando eras mayor, ¿no? ¿Me entiendes? Porque ya tenía más capacidad de revelación.
Miguel Ángel, quería hacerte una pregunta que, bueno, no sé si la querrás responder o no. Yo en todo caso, que sepas que está hecha sin ningún ánimo de ofender ni nada, ¿sabes? ¿Tú crees que es posible la reinserción de los presos en la sociedad?
Es posible si hubiese los medios, y si pusiera los medios, y si quisieran poner los medios, que no los ponen.
Entiendo, entiendo.
Entonces, en las cárceles, más que reinserción social, ¿qué es lo que hacen?
Pues llevarse el dinero por la cara.
Y discriminar a los presos.
Sí, sí, por supuesto, sí, sí.
En todos los sentidos.
En todos los sentidos, en todos aspectos. No solo a los presos, sino a las familias y a todo el mundo.
Incluso a vosotros, los mismos compañeros.
Bueno, eso ya depende de cada persona, del tipo de persona que sea. Si se echa para adelante, si no se echa para adelante. O...
Sí, o por ejemplo, si eres un poco... que no... Sí, mucho fuera, pero luego allí dentro eres más... acobardado.
Sí, muchos. Muchos, sí.
Ah, ¿con ellos lo pagan?
Sí, en cierto
¿Cómo
sentido,
no
sí.
pueden con la policía?
No, los que están en las cárceles. No, lo que pasa es que siempre va la historia siempre va para el más débil.
Igual que en la vida real.
Igual que en la vida real, efectivamente.
¿Qué piensa usted sobre los funcionarios en las cárceles? ¿Su comportamiento?
Bueno, pues tendría que pensar muchas cosas. Y decir muchas cosas.
¿Cómo es su trabajo?
El 1%. El 99% no cumple con su trabajo.
¿Qué es lo que hacen?
Pues la gran mayoría pues son corruptos. Por una parte pues es normal, el sueldo que tienen no es el sueldo adecuado para el trabajo que efectúan. Y se busca la vida pues cada uno como puede.
Una corrupción que se supiera a todo el mundo es para alucinar, ¿no?
No, de hecho se ha sabido y de hecho se ha intervenido... muchas veces la Guardia Civil en Valdemoro, en Aranjuez y en algunos sitios, y se ha dado con ello, se ha dado la raíz.
De hecho, por algunos que están presos, que son de gente de dinero, a ellos los tratan mejor, ¿verdad?
Hombre,
igual que dicen de los de la ETA.
Es que aquí hay presos de primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, cuarta y quinta categoría.
O sea, y por supuesto,
este tipo de gente... pues goza de todo privilegio, de todo beneplácito y de todo lo que yo no he gozado, ni yo ni 80 y tantos mil más.
Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel, por tu testimonio.
Y gracias por tenerte aquí con nosotros. Un aplauso.
Ángel, ha sido un placer haberte entrevistado, tío.
Vale, gracias.
Puedes venir aquí a radio cuando quieras. Puedes hablar de lo que quieras. Puedes lo que quieras. Y ahora damos paso a una canción. Una banda sonora. ¿Perdón, te llamas?
Laura.
Laura. Laura. Ahora tenemos aquí buenas, tenemos también a una invitada que se llama Laura, que trabaja en un centro penitenciario con personas que tienen enfermedad mental. También tenemos a José María, abogado de la Fundación Manantial y responsable del Plan de Atención Integral a las Personas con Trastorno Mental Grave en el ámbito penal y penitenciario.
Vaya título más largo que le has puesto a esto.
Sí, pero bueno, ahora las conté a vosotros. Damos paso a las preguntas, ¿no, Emma? A ver, Isabel.
Bueno, a mí me gustaría preguntaros, me da igual que me conteste, las cárceles en las ciudades, como le decía él, la gente está de acuerdo o no está de acuerdo en que haya una cárcel cerca de su casa, de su pueblo, o lo toman, no sé, lo discriminan, ¿no?
¿Te refieres a la población que vive cerca de una prisión?
Sí.
Hombre, yo no tengo conocimiento exacto de la gente que... Pero sí es verdad que alguna vez que se han hecho encuestas para percibir la opinión de la gente, hay de todo. Se tiende a creer que el tener cerca una prisión pueda ser un riesgo para la población, pero es cierto que a nivel histórico todos los ámbitos que han estado alrededor de una prisión, las ciudades que han estado o la población que ha estado cerca, no han tenido ningún problema. Entonces, bueno, si hay ese miedo no es real, no se corresponde con la realidad.
Yo una vez estuve en Carabanchel, uh-huh, y vi la prisión y me imponía mucho. Uh-huh. Es muy grande, muy así, ¿sabes?
Claro, supongo que eso es porque además sabes que es una prisión.
Sí, pero es que imponía mucho.
Claro.
Mira, por ejemplo, ahora mismo, en este último periodo, las diferentes cárceles se construyen muy lejos de las ciudades, muy lejos. En Madrid existen cárceles que están a lo mejor a 80 kilómetros de Madrid.
Están
a 80 kilómetros.
83,
83 kilómetros, ¿no? Entonces, se construyen muy lejos en medio de descampados, ¿no? Absolutamente,
como
¿no?
¿Como las películas?
Como las películas, ¿no? Pero, sin embargo, también existen cárceles que han estado dentro de las mismas ciudades. Es decir, por ejemplo, si nos vamos... Valdemoro no está dentro de la ciudad, pero, por ejemplo, Ocaña está en el mismo centro, en el mismo pueblo de esto, ¿no? Pero hay una tendencia...
Carabanchel estaba
en la misma ciudad.
Yo me imagino, como los agentes de las prisiones tienen que pasar un calvario con los presos que se rebelan, que presos que insultan a los funcionarios, que dicen tacos, que se rebelan, que les tienen que anestesiar para que no se controle.
Yo cuento una cosa que es importante. Tenemos una gran influencia, desgraciadamente, por muchas películas, muchas de ellas americanas, que dan una visión de la cárcel absolutamente equivocada, desde el punto de vista de que eso no suele pasar los días ni nada por el estilo. Pero las personas están en los centros, son personas más, que además muchas de las personas que están allí, pues alguno trabaja, otros están en el patio, pero no hay esa sensación de pelea que las películas
pero
en todos los sitios, claro, pero en una pelea, ¿no?
Yo, como en todas las prisiones, yo creo que en la prisión, yo creo que también hay movidas, hay líos, uh-huh, también, veces que se pelean o que roban o que...
Pero fíjate, yo te cuento una cosa muy bonita en este sentido, y es lo siguiente. Mira, dentro de las prisiones también existen personas que puedan tener, por ejemplo, problemas con problemas de salud mental, o pueden tener problemas que hayan tenido problemas sanitarios, ¿no? Y existen unos determinados programas que empiezan a trabajar con este tipo de personas. Quiero deciros con esto que es bueno fijarse también no solo en que pueda existir pelea, que como digo, no hay todos los días peleas, sino que también hay muchas actividades o...
Perdona que te corrija. Sí. Casi todos los días hay peleas.
Yo creo que sí.
Sí, pero... 3, 4, 5, sí, pero las hay.
Sí, yo lo que te quiero decir es que no solamente la cárcel son peleas. Lo que quiero decir es que la cárcel hay muchas más posibilidades.
Y muy grave. Lo que pasa es que no se da la voz pública, como si tiene trascendencia, como la puede tener en la calle.
Por ejemplo, yo quería preguntar...
Tú sabes, porque eres especialista en derecho penal, aquí la señorita es psicóloga de eso, y Yo no estoy de acuerdo porque el tratamiento que se está dando a las personas que están enfermas,
sí.
No que están enfermas solamente, sino las que no están enfermas también.
Bien. Yo, no, por
no
ejemplo...
No será adecuado. Y ella, como especialista, lo sabe. Antes he comentado que los médicos apenas tienen titulación médica, ejercen más de funcionario que de médico. Hoy por hoy, tú mismo lo has dicho, está distorsionada la realidad de las prisiones americanas a las prisiones españolas, ¿vale? Pero no estamos en Estados Unidos, estamos en España.
Claro, pero mira, ¿cómo es tu nombre?
Miguel.
Miguel, quiero decirte dos cosas que son muy importantes. Dentro del, por ejemplo, el profesional médico, como en todos los estamentos, pues evidentemente cada persona ejercerá su profesión, yo creo que lo mejor que sabe. Sí que te digo que las personas que están en los centros penitenciarios, como tienen menos medios que en otros sitios, los médicos que están en instituciones penitenciarias, muchos de ellos tienen unos mayores conocimientos que a veces un médico de atención primaria. Sobre todo porque el médico de atención primaria que está en la comunidad tiene muchas posibilidades de poder tener especialistas que le puedan ayudar a que en un momento determinado le ayuden en su diagnóstico y en su tratamiento. Pero el centro penitenciario tiene un colectivo de médicos que no son lo suficiente, posiblemente, pero tampoco son lo suficiente en las listas de espera que tenemos en el sistema sanitario, ¿no?
Vale.
Es decir, pero te tengo que decir que todos los profesionales que están ahí, todos tienen la titulación y todos tienen una especialización muy importante desde muchos puntos de vista.
Bueno, te hablo de la experiencia. Yo solamente he conocido a dos médicos a lo largo de 30 años que han ejercido su profesión con todo respeto y dignidad hacia las personas.
Uh-huh.
Todo lo demás, te vuelvo a decir, ejerce más de funcionarios, porque tú sabes, como abogado que eres, que ellos están anexionados a instituciones penitenciarias. Uh-huh. Entonces ejercen más su derecho de funcionario que su derecho de médico. Hay médicos que están cogidos a mano. En Ocaña 1, por ejemplo, Ocaña 2, la idiosincrasia que tiene de la prisión que está allí, es porque el pueblo le interesa, les ha interesado siempre. Ganan dinero, todos, desde el comerciante, el frutero, el carnicero, el panadero, todos. Allí entran a dedo, no entran como en otros sitios por oposiciones. Van de padres a hijos, de hijos a padres y así sucesivamente. Lo que tú me estás diciendo de los médicos, yo te lo digo por propia experiencia, que lo único que te dan es la medicación que hay sobrante. Si un lunes te toca la consulta médica y hay gelocatil, todo el mundo sale con gelocatil. Rodilla, para el ojo, para el oído, para el codo, para que le duele el pecho. Si ese día hay exceso de medicación en almas, te dan almas para el estómago. Cuando tú entras con un dolor de pie, por ejemplo. Luego, no hay que olvidarnos, y creo que sabe el derecho penitenciario. En 1981 se creó el reglamento penitenciario, creado en 1982, entró en vigor en 1982, ¿no? Y la figura del juez de vigilancia penitenciaria, ¿no?, está para protegernos y para salvaguardar los derechos y corregir los abusos y violaciones que hay por parte de la Junta de Tratamiento, ¿no? Y en este caso, el máximo mandatario que hay, y aquí la señorita psicóloga puede eso, el médico es uno de los mayores, junto con los psicólogos, mandatarios de las prisiones. Son los que deciden, en su gran mayoría. Sí, sí, en su gran mayoría, sí.
No sé si en tu caso o en tu trabajo específico, pero lo que es una psicóloga del centro penitenciario tiene la potestad para ponerte fuera, ponerte dentro, ponerte lo que quiera.
Hombre, yo de las sentencias que se retrasan.
No, eso es otro tema.
Se retrasa y la persona tiene que volver a entrar en prisión. ¿Qué pasa con esto?
Bueno, primero lo último que se ha comentado del poder de las psicólogas en prisión, ojalá fuese así, pero el poder para entrar y salir, supongo que te refieres a permisos de salida, terceros grados y todo.
No, me refiero a todo en general, no solamente a eso. O sea, tu cometido hoy día se está llevando un poco más a cabo, ¿no? Hace unos años atrás es que no existías.
Claro, y ahora existimos, pero muy pocos. Entonces, yo entiendo la necesidad de tratamiento que existe por vuestra parte y la necesidad de tratamiento que nosotros también tenemos para daros y que muchas veces no hay esa cobertura. pero estamos en el mismo bando porque lo sufrimos todos, tanto vosotros como nosotros. Yo hablo desde el ámbito del psicólogo, desde el ámbito del médico no te voy a hablar porque no soy médico.
Pero es que para eso está el reglamento penitenciario que pone que nosotros tenemos atención sanitaria plena, íntegra, igual que cualquier ciudadano.
Claro.
Y no se nos
dice psicológica.
Psicológica, mental y
que es muy física. Complicado cuando en un centro de, pues como en el que yo trabajo, de 1.400, 1.500, somos 5 psicólogas.
¿Dónde trabajas?
Trabajo en Aranjuez.
En Aranjuez, bueno, pues en Aranjuez he estado yo 5 años, estuve, en 2000 al 2005.
Y supongo que te vería la psicóloga cada muchísimo tiempo.
Pero ya lo comentaba antes, que ni para pasar de permiso, ni para pasar revisiones, ni para pasar nada. O sea, yo con el único que he hablado, y era porque le conocía, era con el educador, y el educador, como era de Parla, pues bueno, pues tenía más acceso a él, ¿no?
Pero supongo que tú eres consciente, y si no, ya te lo digo yo, que eso que tú sufres o que has sufrido de no tener la atención, también el profesional lo sufre, porque tanto a vosotros os gusta recibir atención como a nosotros dar lo mejor posible. Y realmente es una cuestión de sistema, de recursos y de falta de dinero y de gente, que sufrimos todos.
Sí, pero eso no tiene por qué pagarlo el preso.
Pues no. Para nada. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
El reglamento penitenciario está estipulado por los legisladores en su momento, ¿no? Como las tres comidas está estipulada, ¿no? ¿Por qué hay recortes en ese aspecto cuando el dinero de las prisiones se debe recortar? Entra el mismo dinero. O sea, anualmente entra el mismo dinero. Ahí no se ha recortado.
Perdona, seguramente, mira, hay muchas cosas feas que hablar de las cárceles, pero yo creo que tenemos aquí hoy a José María, que yo creo que tiene algo bonito de un plan de atención a personas con enfermedad mental, y me gustaría aprovechar, porque de cosas feas seguro que hay un montón, pero que nos contaras un poco de forma resumida el trabajo que estás haciendo.
Vale, pues me uno un poco también a lo que decíamos anteriormente, y es muy bueno tener un poco la experiencia que tú has tenido anteriormente para decirte que en este último periodo, por ejemplo, dentro de los centros penitenciarios, afortunadamente, se está trabajando. Esta persona que está aquí a mi lado, Laura, es un ejemplo, se está trabajando con personas que tienen problemas de salud mental. Anteriormente no se hacía, y tienes toda la razón. Anteriormente no había algo específico para hacer en este sentido, ¿vale? Y yo creo que tenemos...
Perdona, José María, inciso.
Sí.
Hoy día lo que están haciendo es automedicar. El 90% de la población está automedicada.
Pero yo quiero...
Cuando hace unos años atrás nada más que tomaban 2 o 3...
Pero yo quiero...
Van por colas y te dan la medicación por sacos.
Pero yo te quiero contar que...
Sobre todo en Aranjuez.
Pero yo te quiero contar que... yo te quiero contar que en este momento, en la mayor parte de los centros penitenciarios, no solamente es el tema de la medicación, sino que también se hacen algunas actividades relacionadas con la rehabilitación. En algunos sitios incluso tienen una emisora de radio, que lo llevan incluso de algunas personas con eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo dentro de la Fundación Manantial? Que es un poco la pregunta que nos hacía Leonel. Dentro de la Fundación Manantial lo que estamos haciendo es colaborar dentro de la atención a este tipo de personas que puedan estar en el ámbito penal y en el ámbito penitenciario. Y esto significa que a veces lo que hay que buscar alternativas para que la gente no pueda ingresar, no ingrese en prisión, buscando alternativas con medidas sustitutorias o con otro tipo de medidas. Por lo tanto, hay que hacer una prevención. No es necesario que todo el mundo pueda terminar en prisión cuando jurídicamente se pueden hacer otro tipo de cosas. Por tanto, eso es la primera parte. Y hay una segunda parte que, por otro lado, es colaborar en todo el proceso para que las personas se vayan rehabilitando, se vayan recuperando y al mismo tiempo puedan salir hacia el exterior. Digamos que estos serían un poco como estas dos líneas fundamentales en la parte que estamos haciendo. Entonces, en esta parte, pues lo que hacemos es que colaboramos como, supongo que conocéis los equipos de apoyo, ¿no? Y entonces, pues...
Perdona que te hago tan inciso. ¿Dónde están esos profesionales de lo que me estás hablando?
Pues porque, mira...
La señorita que está aquí, yo estoy en el módulo 1,
sí.
El módulo 1, módulo 5, y a mí me tiran a un patio a drogarme, yo no tengo derecho a trabajo, yo no he tenido derecho nunca a nada, yo no he tenido derecho a rehabilitación de ningún tipo. Es más, tuve que denunciar al juzgado diciendo que yo he entrado como delincuente y salgo como delincuente porque la prisión es la que está fallando, es la que no está poniendo los métodos, y es el propio juez el que a mí me da la razón. Y es el que obliga a la prisión a que me den un trabajo remunerado y al que me den un tratamiento. Y ese tratamiento he salido y no se me ha dado. Me han ido cambiando de topas a dueñas, de dueñas a aquí, de aquí a allí y de otro sitio a otro sitio.
Ahora quería
eso para si no tenemos tiempo, para seguir las preguntas a José María, que no queda por el
viaje. Bueno, tengo poco tiempo, o sea, para grabar. Ana, sigue con las preguntas.
No, yo. ¿Hay malos tratos en los presos dentro de la cárcel?
Pues mi experiencia con las personas con las que estamos trabajando en este momento, que llevamos unos 2 años en este último periodo, no ha habido un maltrato desde el punto de vista físico con las personas con las que hemos trabajado. Evidentemente, después cada persona puede contar su propia vivencia, ¿no? Pero en este caso yo creo que también, justamente porque se han puesto en marcha este tipo de programas, lo que hacen es que los profesionales lo tengan en cuenta, de forma que puedan ir progresivamente teniendo unos determinados beneficios, ¿no? En cuanto a permisos, salidas, tercero grado, libertad condicional, y por lo tanto yo creo que eso está dentro de la parte que tengo que hacer.
Perdona, ese inciso. Todo lo... tú estás siguiendo, ¿no?
¿Eh?
Está yendo, ¿no?
Sí.
Está yendo, ¿no? ¿Sale alguno del módulo 1?
Pues...
¿O salen del módulo 8, o salen del módulo 9, o salen del módulo 10, del 11 y del 12?
Mira, yo...
¿Cuántos salen, Miguel, del módulo 5? Que... ¿Cuántos salen del módulo 4? ¿Cuántos salen del módulo 3?
Miguel, yo quisiera que en un momento determinado pudiéramos aprovechar el programa para hablar de muchas cosas, ¿no? Sí. Porque...
No, yo te hago una pregunta.
Sí, ¿cuántos salen de esos módulos? Y yo te contesto. Es decir, de los diferentes módulos que estás diciendo, en estos años han salido gente. Quiero decirte, han salido gente del módulo 8, ha salido gente del módulo 9...
De esos módulos,
enfermería, pero luego también depende muchas veces de la propia actitud que pueda tener cada una de las personas, ¿no? Quiero decirte, yo creo que hay que poner el énfasis también en cosas que en un momento determinado pueden ayudar a ir adelante en que las personas se beneficien de todo esto que tú estás diciendo, que a mí me parece fundamental, pero eso es lo importante, ¿no?
Sí, pero si te estoy diciendo que tengo yo una sentencia por un juzgado y encima avalada por la sala quinta, por don Beltrán, otro Beltrán, y no se me ha aplicado. Me han estado cambiando de cárcel para que no se aplique.
Miguel, yo quiero decirte que evidentemente cada circunstancia es absolutamente diferente y que creo que hay que buscar también cosas que puedan ser generales.
¿Por qué son diferentes?
Porque cada persona...
¿Por qué soy yo diferente a otra persona si yo hago lo mismo que hace otra persona?
Yo creo que es un tema personal, es que a lo mejor no sé si entra dentro de lo que queremos a lo mejor hoy en el programa que estamos haciendo. Sí, yo creo que es un tema importante, personal tuyo, pero que me parece que es importante...
No personal mío, Te estoy diciendo que hay 93.000 presos y es un 20% los que son ayudados y el 80% restante son los que están marginados. ¿Por qué motivos? ¿Por qué motivo no tenemos la igualdad de condiciones? ¿Por qué motivo yo he estado a punto de renunciar a la nacionalidad española cuando están los talleres en llenos de gente extranjera? Y si no, comprueba el libro de actas de talleres. Comprueba el libro de actas de cocina. Comprueba el libro de cocina. Comprueba todo. Los españoles en España estamos marginados. Hoy por hoy estamos marginados. Yo mismo he planteado...
Soy Juani y en un principio, Juani, como pensaba que solamente iba a venir José María, pero ha venido con él Laura, pero esta pregunta se la voy a decir a Laura. ¿Trato a las personas con enfermedad mental dentro de la cárcel?
¿Qué quieres saber exactamente, Juani?
Sí, como ahora hay más medios y según tú me estás diciendo que... En la cárcel de Aranjuez, donde estás, eres psicóloga.
Sí.
Ahora, el tema ese de salud mental, pues ya está metido también dentro de las cárceles. ¿Cómo tratáis vosotros a los enfermos con problemas mentales, por el tema que sea?
Vale, pues yo personalmente lo que hago es intentar detectar lo antes posible cuando hay una enfermedad mental, pues hablando con los médicos, hablando con el jurista para que eche un vistazo a las sentencias, hablando con el trabajador social si tiene que hablar con la familia, para evitar... A ver, lo primero, partiendo de la base, que hay enfermos mentales en prisión, pero uno de los objetivos, por lo menos que yo me planteo, es que no estén en prisión, porque no creo que deba ser el lugar para ellos. Entonces, partiendo de esa base, de ese objetivo principal, que salgan lo antes posible o que vayan a un recurso que realmente es el que puedan tener para ellos, que no es la cárcel, pues partimos de ahí. Entonces, se trata de contactar con José María, por ejemplo, con la Fundación Manantial, para lo primero mover todos los hilos e intentar esa salida temprana. Una vez que, bueno, pues eso se va retrasando, dentro de prisión lo que hacemos es meterlos en actividades, ¿vale? Que puedan salir a deporte, que puedan salir a hacer algún tipo de terapia ocupacional, con los pocos recursos que comentaba Miguel Ángel, pero bueno, se intenta. Y luego hacemos grupos de intervención, de tratamiento, de psicoeducación, de hábitos.
En lo mismo.
Sí. Hay gente que no tiene derecho a realizar ningún trabajo en la cárcel. Hay personas que sí, personas que no. Porque a unos se le dan trabajo y a otros no.
Pues mira, en los trabajos se hace una selección por la oficina de destinos en función, bueno, pues de los que proponen el equipo técnico. Y hombre, el derecho en principio se supone que lo tienen todos. Y es verdad que a lo mejor no todos acceden, no todo el mundo tiene el mismo tiempo de condena, que a veces pues son condenas cortas y no acceden a trabajos pues porque no van a poder permanecer.
Perdona, en 30 años no he tenido la oportunidad de entrar. ¿En 30 años? ¿La lista de espera, o sea, ha sido tan larga?
Ya. Yo la verdad es que para saber exactamente por qué tú no has trabajado tendríamos que ver un poco más cosas.
Bueno, yo quería hacer también otra pregunta, me llamo Isabel, y ¿hay malos tratos a presos dentro de la cárcel?
Pues mira, yo conocimiento no tengo, si lo tuviera te aseguro que lo denunciaría. Sí es verdad que hay algunos comportamientos que a veces tienen que ser restringidos y que tienen que ser parados, entonces bueno. Puede haber lugar a equívoco a la hora de parar ese comportamiento, pues si hay una agitación o hay algún problema regimental, pues ahí puede haber lugar a equívoco. Que haya malos tratos, yo no tengo conocimiento.
Y parado, según dices tú, es que te vengan 14 con porras, te aporren, te esposen, te meten en celdas en el A1, que conoces bastante bien, te metan a modecate o un ripeldal, te aten en la cama 4 o 5 días... te hagas tus necesidades encima, solamente por haber insultado.
Pues si te ha pasado eso, la verdad es que lo siento
bastante. No. Me ha pasado a mí, no, le pasa. Es que lo está viendo.
Ya que trabajas en una cárcel, tienes el conocimiento de que a los presos se le maltrata, por 50.000 funcionarios.
Y yo sé, lo que pasa es que, claro, tú no lo vas aquí a asimilar, que tú tienes conocimiento, porque todo el mundo lo tiene.
Repito que si no tuviera, no tendría ningún problema en decirlo y en denunciarlo, por suerte.
Vamos a pasar esta pregunta, porque si no...
¿Conoces a la psicóloga, la María?
Vamos a pasar esta pregunta. Se ha preguntado a dos, o a ti, José María, ¿cómo son, que somos ante la pregunta, cómo son los vis-a-vis en la cárcel?
Pues depende de la circunstancia de cada persona y depende de del apoyo social que pueda tener cada persona. Yo puedo contar solo de las personas con las que trabajamos, no generalizo, ¿de acuerdo? Entonces, de las personas con las que trabajamos, en algunos momentos hay una posibilidad de poderse ver a través de cristales y hay otras posibilidades de poderse tener un encuentro familiar dentro del mismo centro penitenciario, donde están en una sala, donde está el familiar, está el hijo, está su mujer, y puedan estar un poco juntos como familia. Suelen durar, pues depende un poco de los tiempos, pues a veces más de una hora en algunos casos, ¿no? Y en algunos otros centros, por ejemplo, hay una parte que dentro de los que están en el programa de atención a personas con enfermedad mental, que se llama PAIEN, pues esos familiares incluso tienen como un espacio, como si hicierais vosotros un día de convivencia, que vienen los familiares aquí al centro de día, ¿no? Y están un poco, pues todas las personas, ¿no? Y eso en algunos centros se está haciendo también, ¿no? Como una posibilidad de generar, pues, ese vínculo, de expresar ese cariño entre las personas y sus propios familiares. Y hay un elemento nuevo que ha introducido, en este caso, Laura, dentro de su trabajo, y es lo que nosotros hacemos como Fundación Manantial, y es que
ellos como profesionales autorizan para que las personas puedan salir, salen un día entero, están con su familia y después vuelven. Entonces es una manera nueva propuesta por parte de las personas que están trabajando, que se puede hacer jurídicamente, y por lo tanto es una manera de que la persona esté con su familia, vaya a comer a su casa, esté con su con sus hermanos, con sus padres, y es una manera también muy terapéutica de hacer esos encuentros familiares en esta parte, ¿vale?
Muy bien.
Bueno, a mí me gustaría preguntaros, la comida en la cárcel, ¿qué tal es?
Pues yo no puedo responder a esa pregunta porque cuando he ido a la cárcel siempre he comido en la cafetería. Y en la cafetería, en nuestro catering comemos muy bien, pero en la cafetería a veces no siempre se come tan bien como en nuestro catering, ¿eh? Pero no sé exactamente en la cárcel cómo.
Te la comento yo, muy mala.
¿Qué ha subido para la mirada? ¿Qué ha subido?
A ver, bueno. Y por las noches a la hora de acostarse, que tengo entendido que cierran las rejas a las 8 de la tarde. ¿Es eso cierto?
Sí.
Sí, las cierran. A las 8:30 o 9, ¿no?
8 me han dicho.
8. 8. 8:15.
Vale.
¿Hasta qué hora?
Hasta las 8 de la mañana.
12 horas.
Una celda de dos personas.
Yo quisiera preguntar, pues yo bueno, estuve en el hospital y me hacían un mes sin esa por desgracia, pero bueno, me hacían ducharme todos los días. ¿En la cárcel os ducháis todos los días o de Pajos a Ramos?
No, hay ducha dentro.
¿Pero ducháis todos los días?
Hombre, que el limpio se lo echaba todos los días.
No, ya, pero que a mí me obligaban. A mí me obligaban el hospital. La cárcel no sé cómo va.
La cárcel tú tienes la ducha
ahí a tu posición. Y tú cuando te apetezca te vas y te duchas. Ah, ya. Ya lo pillo.
Hay gente que se ducha tres veces diarias.
Sí, sé de todo. Ya. Imagino. Eso depende de la persona, ¿verdad?
Mi Ángel, Tati, pero yo sé que todos los días se ducháis, porque lo sé yo, pero lo sé. ¿Que os obliga a duchar o no?
No nos obliga, según él no nos obliga.
No,
cogen de vez en cuando la manguera y os hacen así.
No, eso como las pelis, eso no.
Sí, eso en Rambo, ¿no?
En Rambo, vale.
Lo que es verdad, verdad, y lo que es mentira, mentira.
No, pero sí se ha hecho, ¿eh?
Se ha hecho. A mí me lo hacían en Teruel en el año 81.
Bueno, falta una pregunta aparte por ahí, ¿eh?
Paso a presentar una canción de Barricada Charlie, no, Santa Bárbara Charlie.
La encontré en la calle tendida y lloró de hambre Charlie. Temblorosa y perdida, casi sin vida. Se sintió sola y vencida, sus chillidos sordos, sin aliento ni fuerza en sus alas abiertas, pobre Charlie. Yo le di niño nuevo, esperanza y calor entre mis dedos. Tuviste suerte. Oh, Charlie,
dado, sobre todo las gracias a José María y Laura por haber venido. Y despedidos hasta si venís algún día otra vez, que estáis invitados cuando queráis venir. Gracias por venir.
Os agradecemos a vosotros también porque por esta continuidad, ¿no? De vuestro programa, que me parece muy interesante, que ayuda siempre a conocer cosas, y sobre todo porque sois siempre muy valientes tratando todos los temas. Sí que quiero un poquito deciros que hay un tema muy importante que tenemos que saber, y es que en las cárceles hay personas que tienen problemas de salud mental, porque a veces, desde el punto de vista jurídico, deberían de estar fuera de la cárcel. Consideramos que están fuera de lugar dentro de la cárcel.
¿Y destinados a centros?
Y evidentemente deberían de estar atendidos
en centros
adecuados en ese sentido.
Supongo que dejar de dar medicación a los enfermos mentales, de dar medicación a dejarse de los enfermos mentales, supongo, ¿no?
Sí, por supuesto. Pues, pero que quiero decir que en este caso es muy importante también los servicios de salud mental para poder buscar medidas alternativas al ingreso en prisión que la legislación prevé, como nos decía anteriormente Miguel, y que en un momento determinado habría personas que estarían fuera de la cárcel si dentro de los diferentes sistemas de salud de las distintas comunidades autónomas se tuviera esto en cuenta, ¿eh? Esto es como importante un poco para que lo tengamos en cuenta en este sentido, ¿eh?
Bueno, pues ahora quiero agradeceros que habéis venido. Quiero daros un poquito a ti y a Laura.
Ah, muy bien, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, muy bien.
No la radio para que guarde nosotros y no se olvidéis.
Bueno, fantástico. Quiero deciros que en la carrera de la salud mental me la pondré para haceros publicidad, ¿eh? ¿Vale? Bueno, muchas gracias.
Y para
él. ¿No te ha gustado?
Anda, con Miguel Ángel.
Pues se la dejo yo y después me doy otra.
No.
Ah, que después tenía otra. Vale. Quiero deciros una, que ahora mismo nos tenemos que ir, no podemos quedar con vosotros, porque en este momento un señor que está en uno de los centros penitenciarios ha salido, está fuera, está dándose un paseo por aquí por los jardines y nos vamos a salud mental. Es decir, esto es lo que entendemos que tenemos que seguir trabajando dentro de esta posibilidad. ¿Vale? Muchas gracias.
A vosotros.
Ayudarnos a nosotros también de salud mental.
Amigos, me parece que te la despedí.
Adiós. Gracias.
Uy, chato. ¡Qué mala suerte que se ha tenido que ir al abogado! ¡Qué mala suerte!
¿Esto es el de radio? ¿Vamos a despedir el programa?
No, todavía no, todavía queda. Chico, falto yo. Y por supuesto, falta aquí mi amigo Tommy.
Ahora vamos a dar paso a un compañero mío que es locutor como yo. Se llama Tommy y nos va a hablar gente por error en las cárceles.
Bueno, primero yo quería haber dado la intro a esa noticia, pero la has dado muy bien, Simón.
Gracias.
Vale. Stephen Slevin ha recibido 15 millones de dólares por haber aguantado que su salud se resintiera durante su estancia en la cárcel, después de que le crecieran hongos en la piel y que tuviese que arrancarse una muela por no poder ascender a un dentista. Pasó 22 meses en una cárcel de Nuevo México después de un juicio que, al parecer, no fue justo. Todo comenzó hace 8 años cuando fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol un coche que no era suyo. Le acusan de haberlo robado. No pudo explicárselo al juez, dado que se quedó solo en una celda mes tras mes. Según asegura su abogado, aún no y su salud mental corre mucho peligro. Además, su abogado se ha pronunciado en los siguientes términos. No hay dinero en el mundo que pueda devolverle lo que le han quitado, pero está bien que reciba algo de dinero para que pueda mejorar y seguir con su vida. En un principio, Slevin pidió 22 millones de dólares, es decir, uno por cada mes que pasó entre rejas. Pero aceptó una contraoferta y se quedó con la cantidad que he dicho al principio. Se le ha diagnosticado hace poco un cáncer de pulmón y padece estrés postraumático. Un portavoz de la cárcel ha asegurado que se mejorarán las condiciones de los presos con enfermedades mentales. Slevin ha afirmado que nunca se sabrá por qué hicieron lo que hicieron, que pasaban a su lado. Que le veían deteriorarse cada día y nunca hicieron nada por ayudarle. Bueno, ¿y qué pensáis de todo esto? Porque
yo pienso que la verdad que está muy bien que le hagan indemnizado con ese dinero, que parece bastante dinero, porque son 12 millones de dólares, que es una pasta, que no la ganas en un año trabajando.
Más de 10 millones de euros, ¿eh?
Pero bueno, también es verdad que una persona que ha sido encarcelada injustamente, como si me pasa a mí, que yo no tengo, bueno, no critico a nadie, pero no tengo antecedentes penales, pues si me hacen por error, me meten en la cárcel en 2 años, también pediría también daños y perjuicios, evidentemente, lógicamente.
Ya. De hecho, tenías que verla.
Ya lo sabes, es verdad. Ahí estamos contigo, estoy contigo.
Mira, te voy a decir una cosa.
Aquí si te toca la China, como te dirían, te toca la China. Y ya está.
Mira, Miguel Ángel, te voy a decir una cosa y creo que expreso el sentido de todos. Aquí, robas 600 euros, vas a la cárcel. Robas 60.000 y no vas.
Es verdad.
No
vas.
Si hay por litro de aceite presos, no solamente por salud mental. Por litro de aceite, una a 4 años. ¿Cómo es posible eso?
Pues sí.
Ángel, que yo creo que antes era muy duro, ¿verdad? Te trataba muy mal, ¿no?
¿Cómo?
No como ahora. Antes te trataban peor. Que ahora te tratan mejor, ¿verdad?
Bueno, claro, los tiempos van cambiando, pero es igual. El trato es igual.
Bueno, yo pienso que el que tiene el dinero en la cárcel también maneja. Entonces yo creo que por los guardias que tienen allí o todo el que preside la prisión, al tener dinero y untar debajo del brazo, yo pienso que tiene más estigma. Prácticamente que los tratan mejor.
Tienen de todo. Tienen de todo.
Soy Juan.
O sea, Juan, tienen de todo.
Es que yo he tenido un cuñado, bueno, se murió, que también ha pasado por la cárcel por cosas que ha hecho, pero claro, como la familia manejaba, pues ha estado menos tiempo en la cárcel.
Miguel Ángel,
ha tenido esa suerte. O de suerte.
Miguel Ángel, de tal manera es que hacerte una pregunta. ¿Estarás de acuerdo conmigo que yo, si hay alguien que ha cometido algún delito, debe de pagar por ello, ¿no? Me imagino que no,
claro, sí, por supuesto, pero debe, claro, de pagar en su justa medida.
Claro, claro, eso es lo que yo estoy de acuerdo. Es decir, por ejemplo, que no vayan a la cárcel más tiempo del necesario y que además luego, una vez haya ido a la cárcel, pues se ofrezcan posibilidades de reinsertarle, ¿no crees?
¿Puedo hablar?
Sí.
Sí,
ven. Sí, ven. Ven, acércate, no, compañera.
Es que en este país los chorizos y los corruptos se van de rositas, porque... Porque resulta que el Bárcenas, todos estos que están robando, el PP, todos estos que no hacen nada más que robar y llevarse el dinero a las puertas, y luego llega cualquier currito o cualquier pobrecito infeliz, roba cualquier cosita de nada y la ha cagado para los restos.
Bueno, chicos, y ahora nos quedamos con una canción de los Calchaquis que protesta contra el presidio político. El tema escrito por Alfredo de Roberti y compuesto por Alberto Rodríguez con música de los Meraños. Perdón, vamos a repetir porque me he liado un poco. Estas son cosas que pasan en la radio, ¿eh? Y ahora nos quedamos con una canción de los Calchaquis que protesta contra el presidio político. El tema escrito por Alfredo de Roberti y compuesto por Alberto Rodríguez con música de los Llanos Berrizanaros es Hombre de Maíz.
Cárcelero libre.
primer carachal que pueda volar ya. Contra el fuego, fuego, contra el odio a luchar, que vuele el quechal ya.
Hambre de maíz, ha de morir el quechal. Hambre de maíz, vuela ya.
Bueno, pues ahora vamos a despedir el programa. Lo primero, antes de todo, dar otra vez las gracias a Miguel Ángel por haber venido y le doy una camiseta. Miguel Ángel, toma.
Vale, gracias.
A ti. Bueno, a la de una, a la de dos y a la de tres.
¡Que lo cumpla el año!
Pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos.